Hola, bienvenidos al tercer programa de Vincast Spam.
Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory.
Tras esta introducción que hemos hecho especial Halloween, vamos a empezar hablando sobre las preguntas y respuestas. En este programa no hemos recibido ninguna pregunta en el email, o sea que nada, recordaros que existe, que podéis escribir.
Sí, os recuerdo que el email al que tenéis que escribir es podcast@guilguasispano.com y que no lo dejéis pasar porque es una oportunidad que gente que sabe bastante del juego resuelva vuestras dudas.
En el primer programa comentamos que no preguntarais lo que está respuesto en los foros, pero bueno, que si queréis preguntarlo no pasa nada, porque no estamos recibiendo ninguna pregunta y nos gusta que la gente colabore y poder ayudarlo. También por petición de un usuario de la página web, vamos a aceptar que nos mandéis vuestras preguntas en MP3. Si nos las enviáis al mismo mail que os ha dicho antes Chronic, pues las pondremos en el programa y os las contestaremos.
Bueno, y tras esta pequeña introducción vamos directamente ya con el inicio del programa. En el programa de hoy vamos a tratar, para el tema del día, un término que nos ha dado, que es la selección natural en el juego. Y posteriormente vamos a hablar con Chiwi, del clan CDH, sobre el monje sanador. Luego ya más o menos nos extenderemos un poco en por qué vamos a hacer hoy el monje sanador y no solo. Pero vamos, que es básicamente porque el tema da bastante sí. También en el foro hemos anunciado que iba a estar con nosotros Yavé, del clan Noz, y al final no ha podido ser.
Ahora continuamos con la actualidad. Empezamos con el ladder general, ¿no, Chronic?
Sí, esta semana en el ladder general hemos visto la subida de un clan para mí desconocido, que son los Treasure of Empire.
Y la bajada, que ya estaba bajando en el programa 2, pero ha seguido bajando, es Otric Warriors.
Sí, esta semana está en el puesto número 4. Parece que no han jugado porque tienen el mismo número de batallas perdidas, entonces supongo que habrá sido directamente por la subida ascendente de este clan Creatures of Empire, que está en el puesto número 3 con 70 victorias y una derrota solamente.
En el puesto número 2 está Team Union.
Sí, el clan coreano sigue en la segunda posición y 106 victorias, 8 derrotas. Y en primera posición sigue liderando la tabla el clan ZPZG, 130 victorias, 17 derrotas solamente. Y 1700 puntos. Esto ya empieza a ser una cantidad un poco bastante respetable de cara a los planes que quieran optar y el campeonato tendrían que ponerse las pilas porque están desmarcando mucho.
Es un reto. Y ahora pasamos a explicaros cómo está el ladder español. En primer lugar y sin cambios encontramos a Mortadelo y Filemón, aunque en el puesto 96.
En siguiente posición de clan del ladder español tenemos a un clan que esta semana es su semana de entrada en el ladder. Está en el puesto 148 y es el clan Neocero. Este es el clan del invitado que no ha podido estar, de Yavé. Y la verdad es que es un clan que se ha formado con gente tanto española como de fuera y parece que va a pegar fuerte en los próximos.
Después encontramos a Neu Illuminatis en el 165. Caballeros de España les sigue en el 180.
A continuación de ellos, en el 212, el clan Soul Rider. Y a continuación de ellos, el clan El Exilio en el puesto 250.
Y para cerrar, en el 295 encontramos a Paladines Inmortales. Bueno, y comentaros también en la actualidad que en la web tenemos un concurso donde regalamos una edición del juego que incluye para desbloquear habilidades en Player vs Player.
Sí, esto es una edición especial que sacaron los de ArenaNet por la venta a 1 millón de su juego. Y es una edición especial que regalamos y, bueno, en base a un sorteo. El sorteo se hace según un concurso que hemos hecho, que es de fotos. Hay mucha gente que manda fotos de que son screens del juego y en las bases del sorteo, en el post que puso Finn, está puesto que no mandéis capturas del juego, que tenéis que mandar cosas que no sean del juego. Por ejemplo, un montaje, como los que hay, aunque sí que sea con un screenshot, pero es un montaje, no es una pantalla directamente del juego. O fotos vuestras disfrazadas, cualquier cosa puede valer para entrar al sorteo.
Que es referente al juego, pero no es del juego en sí, digamos.
Exacto, y bueno, esperamos que os animéis a participar. Recordad que el plazo acaba el martes día 2 y que el concurso está teniendo bastante aceptación, así que los que no hayáis mandado aún vuestra foto aún podéis hacerlo.
Sí, animaros porque os podéis llevar un juego gratis en una edición. Bueno, y nos hemos llevado todos una sorpresa con la actualización en base a Halloween, ¿no?
Sí, esta semana se ha actualizado el juego, seguramente si habéis entrado os habéis dado cuenta, si no, pues os invito a que entréis rápidamente porque la verdad es que merece la pena ver lo que han hecho esta semana. Y lo que más llama la atención es el aspecto que le han dejado a varias ciudades del mundo.
¿Y cuáles son esas ciudades? La verdad es que yo he entrado y es una pasada ver el cambio tan drástico que han puesto.
Pues sí, seguramente tú hayas visto solamente la ciudad de Arco del León, porque es la que más gente ha entrado, seguramente.
Bueno, pero en Player vs Player también hay otra, ¿no?
Sí, en Tumbas han cambiado mucho el escenario, también han modificado cosas, y en la forja de Drognar, en principio son los tres sitios que han cambiado, o sea, eso quedaría como Arco del León, la forja y Tumbas de los Reyes Primigenios. Y lo que han hecho básicamente ha sido meter mucha carga de imágenes sobre Halloween. Han cambiado los modelos de los personajes, han cambiado el escenario, han cambiado, por ejemplo, los cielos, a la luna les han puesto caras. En Arco del León han puesto un enorme caldero en medio de la ciudad, champiñones, una especie de flores fluorescentes. Y en Tumbas, por ejemplo, hay unos fantasmas que sobrevuelan la atmósfera todo el rato. Bueno, se supone que esto es en principio solo para el fin de semana de Halloween. No sabemos si luego harán o dejarán para algún tipo de evento especial o algo. Aún así, se está rumoreando mucho que podrían haber misiones nuevas y objetos nuevos para el día de Halloween. Entonces, yo os sugeriría que estuvierais un poco atentos porque, de hecho, han metido unos personajes especiales en Arco de León que recogen objetos especiales para dárselos al Rey Loco. Y como nadie sabe muy bien lo que es esto del Rey Loco, pues seguramente sea algo especial que hagan ese día.
Aparte también hemos visto que han subido un wallpaper, ¿no?
Sí, esto lo han puesto hoy, ha sido un wallpaper de un dragón de hueso especial para lo de Halloween. Y bueno, esto es la actualidad durante este día. Y ahora vamos a entrar ya directamente con el tema del día tras un pequeño corte musical. We'll be right back. entramos de lleno en el tema del día. Y hoy, para comentarlo, tenemos aquí a Chiwi del clan CDH. Hola, Chiwi.
Buenos días, Chronic.
Bueno, el tema del día de hoy es un poco... El nombre que hemos elegido es un poco extraño, como quien dice, y no es otro que selección natural. Hemos elegido este término porque describe muy bien lo que está pasando ahora mismo en el juego, que es que están quedando solamente los más aptos, como quien dice. Hemos notado en los foros que la gente anda muy, muy cansada últimamente del estado del juego, porque no hay novedades así relevantes en lo que es el PvP. Hay unas builds establecidas y de ahí no se sale. Y como tampoco han añadido nada de momento en el PvE, bueno, menos la noticia de que ya hemos comentado antes del tema de Halloween y tal, pero a nivel de juego no ha afectado mucho. Entonces la gente anda bastante quemada de ver siempre lo mismo, entrar y siempre hacer lo mismo, ver siempre la misma build, la misma gente. Y de hecho, pues eso, están quedando los más aptos. Están quedando la gente que, curiosamente, la gente que más tiempo lleva es la que más está aguantando para en el juego. Y sin embargo, los que han empezado hace poco, hay mucha gente que entra, se ha comprado el juego hace poco y lo está dejando ya porque no se adapta a ellos o porque no ven una forma clara de disfrutar más el juego. Entonces, pues eso, quería que Chiwi nos hiciera aquí unos comentarios sobre cómo, qué piensa él de este tema.
Yo creo que principalmente uno de los motivos por qué la gente más antigua está aguantando más, porque ha visto la evolución del Guild Wars y tiene la esperanza de que la monotonía que se produce en tumbas de Ranger Spikes y White, tiene la esperanza de que haga algo Guild Wars para caparlas y para bajarles la efectividad que tienen ahora, que parecen imparables. Entonces la gente más que hace poco que tiene el juego entra a tumbas y ve que solo hay eso y que una vez detrás de otra muere de una u otra forma, o sea, una u otra build, pero muere siempre contra la misma y no ve forma de pararla porque aún ha experimentado mucho por el motivo que sea. Entonces entiendo de que el constante de entrar y perder, primero que les cuesta encontrar grupo, y cuando lo encuentran, entrar y perder y perder y perder, pues muy lógicamente es agotador eso, y que no quieran seguir más con el juego y busquen otros en que vean más expectativas y que vean que evolucionan y prosperan. Porque el hecho de perder y perder y perder siempre, pues tampoco te permite el aprender. Yo creo que uno de los motivos por cuales solo se ve siempre la misma gente son la gente básicamente que, por suerte o desgracia, juegan esas builds. Los que supuestos pros, entre comillas, no hacen otra cosa que jugar la Ranger Spike, y la gente que empieza, pues con lo único que tiene opción a priori es con las E-Wise, porque es algo que es rápido, que aunque te maten, dices, bueno, vuelves a entrar y las partidas son rápidas y formar el grupo es fácil. De ahí que haya tanto abuso de esas dos habilidades. Aparte de que no, hoy en día hay muy pocas cosas para poder evitar, sobre todo la Ranger Spike, porque no es un ataque muy fuerte, sino son de una flecha que le sacan muchos ataques y hacen muchas flechas una detrás de otra. Por lo tanto, muy difícil para pararla.
Sí, de hecho la semana pasada ya comentamos un poco cómo funcionaban el Way y el Ranger Spike. Y también hablamos de este, pues introdujimos un poco el tema de que la gente se estaba cansando. Y la verdad es que yo lo veo una cosa normal, es bastante lógico que la gente, es el periodo normal en un juego, normalmente juegas, llegas, coges el juego, juegas, tienes su época de esplendor, como quien dice, pero luego pues, lo vas dejando de lado por lo que sea, trabajo, estudios, en fin. Y bueno, también tiene eso que ver porque, claro, con la llegada del curso, pues la gente tiene menos tiempo y tal, pero pues, no es normal mucho porque hay muchas cosas que no son cosas que se hayan visto antes. Por ejemplo, la comunidad llevamos ya desde enero del año pasado y yo es la primera vez que veo tal movimiento de gente, porque también, como comentamos la semana pasada con Elodan, de repente ha habido una especie de tumulto general y se han roto muchos clanes, ha habido muchísimos movimientos de gente que se sale del juego, que,
que cambia de bando, como quien dice. Y no sé si será por los aires de renovación que están buscando, posiblemente. No sé cómo lo ves tú.
Yo creo que los cambios de clanes y de crear nuevos clanes y cambios de bandos, como tú comentabas, creo que se debe a que ellos ven que la única esperanza de volver a retomar la ilusión es que igual, yendo a un nuevo clan o un nuevo sitio, ahí pues igual sepan cómo combatir estas builds que comentábamos, o vean ahí como su luz de esperanza y su puerta al cielo para retomar esa ilusión que se está perdiendo. Que lógicamente el perder y perder y perder siempre contra lo mismo pues puede ser muy agotador. Yo recomiendo, para combatir ello, que no jugarla, pero que la pruebes algunas veces para encontrar los puntos débiles de esas builds y saber cuál tiene que ser tu primer objetivo, saber a quién atacar, en qué momento y cómo protegerte de ellas. Sí, es cierto que también he visto que, bueno, en el principio del juego hubo mucho coreano que se cansaron también, entre otros motivos, por los famosos error 7, que estar en llegar, después de haber tardado en hacer un equipo y llegar a la sala de los héroes y que pierdas, porque pierdes a gente por errores 7, también es uno de los motivos que creo que está perjudicando. Y al principio del juego se perdieron, muchos coreanos dejaron el juego por ese motivo. Y ahora se ve como si hayan vuelto a venir nuevos coreanos, que algunos se nota que es la primera vez que juegan, pero que están aportando la ilusión de nuevas habilidades y nuevas formaciones que yo estoy viendo que están destruyendo también a las Spider Ranger.
Pues la verdad es que sí que sería interesante que aparecieran en escena otro tipo de formaciones, porque si no esto ya va a ser un monopolio hasta que se decidan a darle un giro radical, como suelen hacer, que escapar todas las habilidades que hace que esta build sean invencibles, y cada vez tendremos pues personajes más débiles, que yo creo que no es el camino. Vamos, el camino es, si acaso, tocar lo mínimo para que no se desequilibre la balanza del juego sin perjudicar excesivamente a las clases que lo usan, porque es que si no, los demás personajes, ya no es que la gente no se rasque la cabeza y busque una contra build, sino que es que, o sea, la supremacía de estos tipos de equipos es casi total. Por cada build que consigue hacerle frente, habrá 20 o 30 que no consiguen hacerle nada. Entonces, la verdad es que, o sea, es bastante bastante cansino para el jugador que no juega Spider Ranger o Iwei llegar a tumbas, como dice Chiwi, tardar un rato en hacer un grupo, porque normalmente la gente también, tienes que contar eso, que la gente no tiene tiempo infinito en su vida y a lo mejor le puede dedicar una hora al juego, y si de esa hora tarda media hora en hacer grupo, entra a tumbas y a los 3 minutos está muerto y el grupo se deshace y tiene que volver a encontrar grupo, pues el rato que tenía para jugar lo ha perdido en un momento. Entonces no solo perjudican al contexto del juego, sino también a las personas que juegan al mismo.
Yo también quisiera decir que personalmente estoy en contra de las famosas capas que se hacen, de capar a las habilidades que hace ArenaNet, porque yo creo que es ir quitándote opciones de juego. Vería mejor que si fueran haciendo habilidades más fuertes o con más funciones, o como hacen, pues menos recarga, menos tiempo, menos coste de energía, pero el otro lo que hace es que te vaya quitando juego. Por ejemplo, si actualmente estuviera el Smiter, famoso Smiter, yo creo que sería una de las builds muy eficaces contra los Ranger Spike. Y el hecho de que no capen las habilidades de esa manera como lo hacen, permitiría que hubiesen muchísimas más builds de equipo, y yo creo que sería muchísimo más entretenido. De la otra forma, creas una build específica anti Rangers de Spikes, que puede ser muy buena anti ellos, pero que contra el resto que te puedas encontrar, pues puedes tener muchísimos puntos débiles.
Lo que pasa es que yo con este tipo de situaciones, lo que veo es un futuro a corto plazo un poco negro, hasta que no se vea un cambio claro en la forma de jugar el PvP, o que introduzcan alguna novedad, o ya venga directamente el nuevo capítulo de Guild Wars con nuevas profesiones y nuevos personajes y nuevas habilidades. Pues no sé si será capaz el juego de aguantar mucho la tasa de suscriptores que juegan constantemente. De todas formas, últimamente se ha notado un aumento en la, en, por ejemplo, los distritos de tumbas ahora en la gente. No sé si será por la noticia de Halloween, que la gente entra a verlo. Pero la verdad es que sí que hay más gente. O sea que, pues eso, hay gente que no aguanta en el juego. Entran, empiezan a jugar y al poco tiempo lo dejan porque, pues son, como ha dicho Chiwi, son gente nueva y entran, se desesperan un poco con el ambiente que hay en PvP y se vuelven a PvE o directamente abandonan el juego. Es un poco triste y el futuro del juego yo lo veo un poco oscuro.
También creo que el problema, uno de ellos, es que la gente se cierra en un único personaje y más concretamente en una única build con ese personaje. Y por ejemplo la gente que únicamente jugaba drenar, las builds de drenar energías o de smithers, o hacía de smither él, ante esta nueva cap que ha ido con la última actualización importante, pues si esa gente no tenía otras miras o no había probado otros jugadores o no sabía hacer cosas más porque se había sentido cómodo ahí, pues ha visto que ahora no sabe qué hacer. Yo recomiendo que prueben nuevos personajes y que averigüen nuevas skills.
Sí, la verdad es que hay que diversificarse un poco en el juego, porque lo cierto es que te pierdes mucha parte de la diversión si solo te centras en un personaje. Hombre, al principio a la gente que comienza y tal, sí que es bueno que se centren un poco en el personaje, porque si no, entre que empiezas a conocer todas las habilidades y a ver más o menos lo que se puede jugar o con la profesión que has elegido, pues te puedes volver un poco loco, porque si empiezas a jugar 5 o 6 personajes a la vez con todas las habilidades, es un volumen de información un poco apabullante para el que empieza. Pero a la larga sí que es totalmente necesario para disfrutar del juego el no centrarse solo en una clase, porque lo que, como ya he dicho, te pierdes lo mejor del juego, que es la variedad de combinaciones que puedes hacer en las habilidades.
Otro problema que veo también fue el anuncio de ArenaNet, en que tras este gran parche que pusieron, esta última actualización importante, por el evento del torneo que se iba a celebrar, no iban a tocar habilidades otra vez en los próximos 3 meses. Por lo tanto, la gente, al ver de que no se iban a capar las builds estas que se ven últimamente, pues, y ante la desesperación de no ver opciones o algo, también entiendo que hayan no dejado el juego, pero por lo menos aplazarlo hasta la nueva actualización para ver si ahí encuentran su esperanza o su posibilidad de volver al Guild Wars, por así decirlo.
Hombre, en el GVG supongo que habrá muchos clanes de los que están arriba que utilicen este tipo de estrategias. Y bueno, ahí es donde ya entra el punto de vista que de cada uno. O sea, lícito es, porque si no, no estaría ahí. Pero vamos, que un clan esté entre los 20 o 30 mejores del mundo y solo sepa jugar un tipo de build como puede ser D-Way o Spider Ranger, aunque la sepa jugar muy bien, hombre, si la sabe jugar muy bien, tiene lógica que estén entre los 20 o 30 mejores. Pero bueno, ahí entra un poco la moralidad, entre comillas, de cada uno. No sé, yo, si estuviera en un grupo bueno, un grupo de los de la élite del Guild Wars ahora mismo, y estuviera en un clan que solo lo único que hace es jugar E-Ways y jugar Spider Rangers, y estamos en una buena posición, la verdad es que me plantearía un poco si esta es la forma adecuada. No sé, cada uno supongo que tiene su forma de pensar, pero vamos, yo no soy partidario de monopolizar la dirección de juego en solo pues un sentido.
Sí, es el mismo problema que hay que recordar siempre, que esto es un juego en equipo, y mucho más que es un juego de comunidad, porque los que se aprovechan de eso están haciendo, pues, lo que hemos comentado antes, destruir el juego y quitar esperanzas a los que están subiendo ahora porque se han comprado el juego recientemente, porque ven que hay mucha gente que está jugando y porque cualquier otro motivo, se hayan cansado del que estuvieran antes y buscaran nuevas metas.
Yo pienso que la situación actual podría dar pie a ser el fin del PvP como tal y como lo hemos conocido hasta este momento. Si no se deciden a hacer algo, puede que el contexto de actual en tumbas, porque tumbas realmente lo que manda la orientación de las builds al resto del juego es lo que se ve en tumbas. Para GVG las variaciones con las builds de tumbas son bastante, bastante escasas. Entonces lo que yo creo es que si no se modifica un poco lo que hay ahora mismo, el PvP como lo conocemos puede que pase a mejor vida. Y aparecerá un tipo de PvP que será pues monopolizado por un par de builds, un par de clanes, siempre los mismos, que serán siempre los que vayan adaptándose a la moda actual. Y no hay más, simplemente los demás seremos una comparsa, que seremos para muñecos de entrenamiento para los clanes que utilizan este tipo de estrategias tan rastreras, entre comillas.
Sí, yo de hecho, cada noche compruebo la poca gente que hay por la cantidad de saltos que te pega el juego, que te salta 3 o 4 partidas supuestas que te tenían que tocar. Y por ejemplo, estando en la sala de los héroes, el que haya 2, incluso 3 veces nos ha llegado a pasar de no encontrar ningún oponente, que eso quiere decir la poca gente que está jugando en ese momento. También me da cuenta que hay mucha gente que creo que al ver las builds que hay en tumbas y ante la desesperación, se están pasando a mucho más GVG, aparte de todo eso promocionado por el campeonato que se va a celebrar. Pero el problema del GVG, que tienes que contar con 8 personas, bueno, mínimo 4 que sean de tu clan, y si en ese momento la gente no está disponible o la gente no es muy activa, pues lo único que le queda es ir a PvP, donde puede juntarse con 8 que sean cada uno de un clan, y entrarán, verán lo mismo de siempre, y entonces me entenderé que se volverán a desesperar.
Desde luego, también aquí influirá bastante el tema este del monopolio de la builds. Influirá bastante en el periodo de aprendizaje, llamémosle lógico, de la gente que normalmente lo que suele hacer cuando entra a este juego es pues ir primero a arenas aleatorias, luego ya te buscas un equipo o un clan y entras en arenas por equipos, y luego ya te vas a tumbas y a GVG. Y yo creo que esto puede modificar fuertemente esta escalera. Podría pasar que la gente entre a juego y de leer en foros y comentar con la otra gente que lo que pega realmente es el Iwei o el Spider Rangers o la build que sea en ese momento, pues la gente directamente lee la build en el foro, coge, se va a tumbas sin experiencia previa en la build, entraría con su grupo, y lo peor de todo es que posiblemente ganen, no por la experiencia del grupo, sino por la build en sí. Porque si hay una persona que no tiene mucha idea, pero hay 7 que sí que han jugado esa build en serio, sí que se puede simular un poco la carencia de experiencia. Entonces lo que es el periodo de aprendizaje de esa persona está siendo modificado totalmente, y aparte se está perdiendo por la diversión del juego, que eso supone aprender a manejar más o menos tu personaje desde el principio. No sé cuál es tu opinión.
Sí, aparte veo que pasará a esas personas le pasará lo que ha pasado ahora recientemente con otras muchas, que es cuando capen esas tipo de builds, se encontrarán que no sabrán qué jugar ni qué hacer. Entonces yo me planteo si ese tipo de personas, pues cuando llegue ese momento, ¿qué harán? ¿Les pasará lo mismo que ahora, que la gente está desmoralizada? ¿O si buscará nuevos personajes para jugar? Yo creo que es mejor probarlos todos, jugar con todos, y también recordar que yo noche tras noche comprobamos que no son builds invencibles y que cada vez hay más maneras de vencerlas, como puerta a la esperanza para que la gente no se piense que son invencibles ni nada así. Es difícil, no, el hecho de juntarte a un grupo y a la primera irte de él no favorece nada, porque tú puedes haber creado una build, juegas contra un equipo y cuando la compruebas si es efectiva o no es cuando estás jugando contra ella. Cuando juegues contra ella, analiza qué ha pasado, qué has perdido, qué cosas meter para cambiar tu build y que sea efectiva contra más builds o contra las que quieras luchar, y volver a intentarlo. Pero el hecho de que cada persona cuando juega una build después se marche porque han perdido, tampoco creo que favorezca mucho a encontrar cómo parar las builds de hoy en día.
Pues sí, la verdad es que hay que pensar un poco más en plural, en vez de tanto centrarnos en la build que es la que pega, y jugar un poco más de todo simplemente por el placer de jugar, ya no solo por el placer de ganar. Bueno, el tema del día lo vamos a cerrar aquí hoy. Luego os comentaremos lo que tenemos preparado para la semana que viene. Agradecerle a Chiwi su colaboración, aunque ahora después seguirá con nosotros comentando la parte de consejos avanzados. Bueno, tras este breve corte musical vamos a continuar ahora mismo con los consejos avanzados y para ello Chiwi nos va a comentar un poco el funcionamiento del monje, que es el personaje que vamos a tratar esta semana. Como ya avanzamos en la semana pasada, esta semana vamos a dedicar el programa al monje sanador y la semana que viene lo dedicaremos al monje protector. Dedicamos dos programas al monje porque entendemos que es una de las profesiones más importantes dentro del juego, ya que de hecho la mayoría de builds de tumbas, como ya sabéis, seguramente normalmente llevan tres monjes, y si no llevan tres monjes es que es una build un poco más rara, más específica de un spike de elementalistas de aire o una cosa similar. Pero vamos, en la cualquier build normal que os podáis echar a la cara en tanto en tumbas como en GVG, lo que vais a encontrar seguramente serán mínimo tres monjes, luego de ahí ya hay variaciones para la build. Y nada, pues eso, Chiwi nos va a comentar un poco pues el contexto de, por ejemplo, el monje, cómo, qué diferencias hay en su funcionamiento, por ejemplo, entre arenas y tumbas, o un par de builds específicas ya de monje. Vamos a pasar con Chiwi, que nos va a ayudar con esto.
Pues primero, ante todo, me gustaría destacar el hecho de que cualquier build de monje puede ser buena, dependiendo del requerimiento que se necesite para ese equipo. Por el hecho de los típicos comentarios que se oyen de que la brisa, el auxilio, que son malas, que como build normal de monje suelen ser malas, pero dependiendo de una build específica puede ser incluso hasta necesaria. Destacar que en arenas, al ser cuatro jugadores, normalmente si se juega con un único monje, el monje suele ser un híbrido, una mezcla de curador y protector. Y si son dos monjes, que es algo también un poquito raro por el hecho de que pierdes bastante ataque, suele ser pues uno más dedicado única y exclusivamente a curar, y el otro a veces incluso lleva un poquito de curación, aunque básicamente protección. Una build de curación básica vendría a ser curar grupo, toque, curar a otro, letanía, palabra, semilla y dos para recargar energía. Una muy usada es canalización, aunque el problema de canalización para arenas yo la encuentro que es muy nefasta, porque se basa en quitar energía a los demás, y al haber solo cuatro jugadores pues es mucho menos efectiva. Y para tumbas a mí personalmente no me gusta, porque quiere decir que tienes que estar en medio de la batalla, lo cual que para un monje es pues un poco negativo. En lugar de eso yo prefiero personalmente grifo de energía. Y la otra, la octava habilidad, normalmente suele ser maleficio inspirado, por el hecho de que recargas energía a la vez que limpias un maleficio.
Y dentro de los monjes así sanadores. ¿Qué diferencias habría entre un monje sanador, en, por ejemplo, en tumbas y otro en arenas? No me ha quedado muy claro.
Pues básicamente que en arenas hay menos y tiene que ser más autosuficiente, en cuanto a poderse curar a él mismo y curar a todos, y si puede también llevar algo de protección. En arenas, al haber 8 jugadores, suele ser un personaje suele ir más orientado específicamente a una cosa. Básicamente, normalmente sí, pero también puede depender de la build, como he dicho antes. Pero normalmente suelen haber 2 específicos únicamente a curar y un tercero a protección.
Entonces básicamente lo que pasa es que el monje en arenas debe cuidar más de él que en tumbas, que ya tiene a los compañeros que le cuidan, ¿no es así?
Sí, sí, en efectivo es eso.
Muy bien, bueno, tras esta pequeña introducción sobre lo que un monje, cómo funcionaría un monje en arenas y tumbas, lo que quería comentar hoy es que Chiwi nos hiciera una especie de mandamientos de lo que un monje debe hacer y cosas que no debe hacer a la hora de pues, ser más efectivo en la curación, porque ahí la semana pasada ya nos mandaron preguntas sobre monje comentándonos que tal, yo estoy jugando con un monje y no veo que sea efectivo, me matan enseguida. Entonces pues que nos dieras un poco de unos cuantos consejos para que los monjes pues, puedan aguantar un poco más, que también es una parte importante del juego, porque si tú empiezas a jugar con un monje en arenas y es tu iniciación al PvP, como quien dice, y lo único que haces es ver cómo te matan, pues entonces no disfrutas del juego, ni disfrutas del PvP, ni nada. Entonces, pues eso, unos consejillos para... una especie de decálogo para los monjes así novatos.
Pues una de las cosas primeras que se suele hacer cuando entras a tumbas es analizar qué lleva el otro equipo. Entonces, cuando un monje escucha qué es lo que lleva el otro equipo, ya sabe que va a tener más problemas. Si, por ejemplo, llevan tramperos, tiene que estar, aparte de al margen de curar, tiene que estar atento de no tener un trampero al lado y moverse. Si ven que lleva fuego, estar atento a que no caiga lluvia de meteoros. O sea, es muy importante que siempre esté atento, aparte que de curarse, que es difícil estar atento a las barras de vida a la vez que a los enemigos. Pero eso te ayuda mucho a tener muertes tontas, como podrían ser que no te han movido durante 6 segundos debajo de una lluvia de meteoros. Por ejemplo, eso tienes que darte cuenta enseguida y moverte, porque si te mueves enseguida, básicamente ni el primer meteoro te llega a impactar. Aparte de eso, es muy importante el posicionamiento que tengas. Por ese hecho he dicho antes lo de canalización, porque canalización es efectiva si estás en medio de la batalla, pero en medio de la batalla un monje pues puede ser muy negativo, porque hay muchos ataques de área, como bien puede ser el de fuego, el de agua, tierra, las trampas. Entonces, también creo que es muy importante que un monje diga qué hecho es el que le está haciendo que esté siendo poco efectivo, para que el otro equipo esté atento a la hora de ir a esa marca, o reclamar que si el equipo lleva pues... O sea, guarda contra melee o guarda contra el cuerpo a cuerpo. Todo esto lo avise para que aumentar la protección y que un monje no muera tan rápidamente. Si un monje, por ejemplo, anuncia de que está siendo continuamente secado la energía, pues algún otro personaje del equipo puede concentrarse en fastidiar, por así decirlo, al que le está fastidiando a él, para que de esta manera un monje pueda seguir tranquilamente jugando y pueda mantener su nivel de curación. Si no se hace esto, pues siempre hay cuando un monje ve cómo baja la barra de energía, pero no puede hacer nada, está totalmente impotente porque no tiene energía él, o lo están interrumpiendo constantemente, o cosas semejantes.
Ajá. ¿Y qué te iba a comentar? Yo sé que hay mucha gente que juega con profesiones secundarias monje, con los guerreros, o sea, por ejemplo, un guerrero monje secundaria o un guardabosque monje, y juegan con ese tipo de personajes en PvP. O sea, yo sé que eso es algo que no se ve mucho en jugadores un poco avanzados, pero en los jugadores novatos, bueno, novatos, principiantes, sí que se ve. Entonces yo quería que dieras un consejo a los jugadores que empiezan, que eligen clase secundaria monje para PvP. Para PvE es más coherente, pero para PvP no. Entonces, pues eso, que les explicaros un poco por qué no deben coger la clase secundaria monje como subclase para jugar en PvP.
Pues principalmente porque esto es un equipo, es un juego en equipo de 8 personas. Y se basa en que uno sea el mejor y el último en morir, quiere decir que vaya a ser mejor para el equipo. Por sobre todo por los típicos casos de los guerreros con brisa curativa y curación y etcétera, resurrección, muchas habilidades que llevan de monje, que eso hace que el equipo pierda efectividad en ataque, porque apenas todo el mundo va con habilidades para curarse, pues no ataca al objetivo. Y también provoca de que no, esa falta de confianza al equipo, de que tú has de confiar en que un monje te cure a ti. Si te basas únicamente en curar a ti mismo, pues no tiene ningún tipo de ataque. Entonces, en cuanto encuentren una manera u otra para interrumpir a los monjes, ya se habrá acabado todo. No habrá más curación, y como no habrá habido muertes por la parte de nuestro equipo, porque no ha habido ataque, porque la gente se ha basado únicamente en ir más protegido él mismo, pero sin haber hecho su función, pues no ha sido efectiva la build.
Y esto es algo que pasa bastante en, como ya hemos comentado, los jugadores así que empiezan, porque creen que cogiéndose un guerrero que sea monje secundaria, el típico paladín preconstruido, pues van a aguantar más y van a ser más efectivos, pero no, todo lo contrario. O sea, supone que el guerrero es el que tiene que hacer daño, no el que se tiene que curar él mismo. Para curarte a ti mismo ya tendrás a los monjes en tu equipo. En arenas aún se puede entender, porque a lo mejor te puede tocar un equipo sin monje, o lleváis una build un poco más rara que no tiene personajes de este tipo, y bueno, pues se puede entender que los personajes tengan que ser un poco más autosuficientes. Pero en tumbas se supone que tienes un equipo de 8 y que vais compenetrados. No por ser el último en morir eres el mejor, ni vas a ganar más fama ni nada. Simplemente lo único que haces es retrasar a los demás, porque se tienen que quedar esperando hasta que tú caes. Y de hecho, si no haces bien tu trabajo, los demás probablemente mueran bastante rápido. Entonces es importante recalcar esto, que la gente debe entender que el monje debe serlo de profesión primaria, no de profesión secundaria. Esto siempre en builds normales, las builds extrañas ya con cosas raras, ya cada uno ya que haga lo que crea conveniente. Pero en principio hay que pensar no en la supervivencia de uno mismo, sino en la supervivencia del grupo. No sé qué piensas, Chiwi, de esto.
Sí, también quería dar un apunte, que es que el warrior, el guerrero, suele ser también el último en morir, y muchas veces se piensan que es por eso, por llevar también curaciones al mismo. Pero también uno de los factores principales por cual es el último en morir es porque es el último objetivo. Porque primero se suele ir a objetivos como elementalistas, mesmers o monjes, y es para quitar un poco la idea de que no he sido el último en morir porque voy con curaciones, y no es eso.
De hecho, los guerreros cuando no tienen mucha idea empiezan a jugar y van con curaciones de tipo encantamiento, son totalmente inútiles, porque un hipnotizador avispado del equipo contrario te puede destruir totalmente simplemente con habilidades de quitar encantamientos. Te puede hacer, además, de hecho eres un blanco prioritario si el otro objetivo tiene, si el enemigo tiene, por ejemplo, un drenar encantamientos y sabe mover un poco a su hipnotizador, lo que hará será ir drenando a tus monjes o atacándoles o haciéndoles los que sean, mil perrerías, y luego cuando se vea falto de energía irá por ti, te drenará tu encantamiento y seguirá pegándole. Y lo único que estás haciendo es ser una fuente de energía para los enemigos, ya que de hecho a ti no te están marcando, no te están pegando, tienes un encantamiento activo para nada, y los demás lo aprovechan para pegarte con un destructor de maleficios, destructor de encantamiento. Así que hay que pensar muy bien lo que se juega sobre un guerrero o monje.
Quería comentar una cosa también, Chronic, del tema de la brisa curativa, para explicar un poco también por qué no es realmente efectiva en la mayoría de builds que se crean. Y es que normalmente los ataques suelen ser muy muy devastadores y muy fuertes, a excepción de las builds de generaciones, que te van bajando continuamente la vida, suelen ser ataques muy así. Y es muy importante el devolver el máximo de vida en el momento ese, para que no, cuando a veces le queda ese poquito de vida a un personaje morir, con una brisa curativa consigues que poquito a poco vaya subiendo, pero no es algo tan efectivo como un curar a otro, por ejemplo, o otra habilidad que de golpe ya te sube lo que marca.
Claro, hay que entender que la brisa curativa funciona como, por ejemplo, como el ungüento de troll, que es una cosa que no te da puntos de vida directamente, sino lo que hace es darte una regeneración de energía que es efectiva a lo largo del tiempo. Entonces, si tú recibes un ataque puntual que hace daño puntual, no es una degeneración como podría ser el veneno o la quemadura, la brisa curativa no es efectiva, porque lo realmente es efectivo es la curación puntual, que te dé X puntos de vida en el momento de curarte, no a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo está bien si eres un guerrero y tardas mucho en morir, porque bueno, te da tiempo a regenerarte, pero en cuanto te marquen y seas el objetivo prioritario, no te va a dar tiempo a curarte, aunque lleves 8 brisas curativas encima. Hay que entender esto, que es un punto muy importante, de el saber curar puntualmente o saber curarte a lo largo del tiempo. Es un concepto que bastante gente no tiene muy claro. Se creen que porque la brisa curativa te da una regeneración de salud de 8 o de 7, es súper efectiva y súper súper interesante de ponérsela. Y no, yo creo, personalmente creo que no es así.
Me gustaría comentar un poco más en profundidad también el tema de la batalla. Y primero decir que es algo muy difícil de conseguir durante el juego, y es algo de las cosas más difíciles, por el hecho de que, como esto, un juego en equipo, pues dependes mucho de los demás. Por mucho que tú tengas una perfecta formación en ese momento, si los monjes que tienen que estar en su posicionamiento están mal, o el ataque se aleja mucho de tu zona de curación, o si por ejemplo hay un elemental de tierra que pone guardas contra enemigos y guardas semejantes, las coloca en un lugar donde no es los monjes, te obliga a ir a ellas. Entonces dependes mucho también de los demás, pero básicamente un monje tiene que estar como pasando inadvertido, si puede oculto o detrás de un muro, para evitar los ataques que por necesidad no tengan que haber objetos en medio y cosas semejantes. También es muy importante que el monje tenga en todo momento presente el área de curación que tiene. Entonces, si un monje ve que están atacando a uno, pero sigue estando a una necesidad de que tenga que caminar obligatoriamente delante para curar, es mejor que se mueva antes de que, mientras ve eso, se mueva, y actos después, si necesita esa curación, que ya se lo tenga que tener el tiempo de casteo de la habilidad, no el tiempo de correr hasta el que necesita la ayuda y después el tiempo de casteo de la habilidad. Te quería decir también que luego hay otro tipo de personajes más complejos, como si alguno lleva mártir, ese tiene que tener presente que tiene que estar siempre al margen del posicionamiento, o sea, estar bastante más atrás o a un lado o donde sea, pero alejado, porque si no, el mártir no será nada efectivo. Volverá a contagiar todas las condiciones al resto del equipo.
Yo quería comentar que esto del posicionamiento parece una chorrada, pero es muy muy importante, pues sobre todo últimamente que están viendo tantos builds de spike de guardabosques, como comentamos la semana pasada, por el hecho de jugar con las paredes. O sea, las paredes es una cosa que las flechas no las atraviesan, como ya sabéis, y son vitales para los monjes. Hay muchas pantallas que la derrota o la victoria se decide por las paredes, simplemente. O sea, saber utilizarlas bien. Los monjes buenos lo que hacen es correr siempre por dentro de las paredes, se ponen detrás de los pedestales, donde, en fin, donde no les puedas dar. Y jugar mucho con la posición en los mapas es, yo creo, opino que es vital, vamos. Lo que pasa es que hay muy pocos mapas que tengan paredes, pero en los que se puede jugar con ellas, pues es importante que lo hagáis. Luego hubo aquel momento que el auge de los elementalistas de aire, también se juega mucho con las paredes, pero los ataques de rayo hay muchos que ignoran las paredes, entonces también hay que saber un poco, pues, por dónde, contra qué estamos jugando, y saber si nos conviene movernos por ahí y quedarnos lejos del equipo, o nos conviene mejor estar dentro del radio de curación de los otros monjes compañeros, pues si nos le dan por soltarnos un ataque de área bastante bastante fuerte. Y bueno, el posicionamiento ya hemos dicho que es una cosa bastante bastante interesante. Lo que pasa es que es algo que no está muy, es un tema que no se ha profundizado mucho. No hay muchos posts en el foro de posicionamiento ni coordinación, pero eso ya son cosas que se aprenden con la práctica y jugando. También jugando siempre con la misma gente aprendes más o menos a coordinarte. Y bueno, la coordinación por el team speak, por el ventrilo, por lo que uséis, es fundamental para hacer este tipo de movimientos, de estrategia.
Sí, también comentar una cosita, que es que durante el buen posicionamiento es muchísimo más fácil para un monje poder curar, porque puedes ver claramente el hacia dónde se va, hacia qué objetivo va a ir el foco del ataque del otro equipo. Entonces, de esa manera, ya antes de, por ejemplo, si es de colocar una semilla, antes de que le veas bajar la vida, ya que la semilla tiene un casteo importante, antes de empezar a bajarle la vida, tú ya le puedes haber colocado la semilla, porque ves que todos sus, por ejemplo, guerreros van hacia él. De esa manera eres mucho más efectivo y puedes prever mucho más las cosas. Y por ejemplo, contra ataques de elementales, pues lo mismo. Ves cómo el elemental se gira y empieza a invocar la habilidad hacia un objeto determinado, al cual ya le puedes poner un espíritu protector o estar preparado pendiente de ese objetivo.
Eso también es una cosa de tema de visión de juego. Hay que saber, no solo, hombre, al principio es complicado porque el monje tiene que estar pendiente de muchas cosas. Posiblemente es el personaje que más debe mirar a toda la interfaz y alrededor. Y bueno, estar pendiente también de lo que están haciendo los enemigos. Y en fin, es un poco complicadillo de jugar para la gente que está empezando, pero yo creo que si empiezas a jugar con un monje y aprendes a dominarlo bien, el resto de personajes te será mucho más cómodos de manejar, desde luego. Bueno, y tras esta pequeña reflexión sobre el posicionamiento, que yo quería que Chiwi nos detallara un poco. Ya ha dado una build antes de sanador, pero quería que diera alguna más específica, como por ejemplo una build orientadas a eliminar maleficios o una build anticondiciones. No sé cuál, qué nos tendrás preparado para hoy.
Pues quisiera comentar un poco la build que lleva el famoso rompeconjuros, por el hecho de que se suele usar mucho para ponérselo al héroe, por ejemplo, a la hora de capturar altares o semejantes. Y es que hay que tener muy en cuenta que cuando llevas rompeconjuros consume 15 de energía. Y lo cual quiere decir que no puedes abusar de él en todo momento, sino solo en momentos cuando esté el héroe capturando, cuando alguien esté llevando la reliquia, y que llevar ya el curar grupo con rompeconjuros es algo que tiene que ser presente, porque son dos habilidades de 15 de energía. Por lo tanto, una Aegis sería muy muy destructivo para ti mismo, o sea, un auspicios, porque ya son tres habilidades de 15 cuando un monje ya tiene nuevamente problemas para energía. Entonces, una build con rompeconjuros, una de las muy usadas suele ser la misma de antes: grupo, toque curativo, curar a otro, letanía. En lugar de palabra pondríamos el rompeconjuros, semilla, y luego tendrías que tener algo más específico para recargar más energía, como podría ser una habilidad que limpia también el objetivo, que elimina los encantamientos o que quitaran maleficios teniendo la habilidad de ilusión muy alta. Si no, es muy difícil y siempre tendrás problemas de energía. Una build de monje de quitar condiciones llevaría el Remove X y el Mártir. Son, recordando también el posicionamiento de antes para usar el Mártir, porque sería inútil si estuvieras en medio de todos tus compañeros, lo usaras, volverías a pegarlo todo inmediatamente. Otra habilidad muy buena para curar condiciones, para mí personalmente es de las que más me gusta, es el restaurar condiciones, pero esa normalmente la suele llevar el protector. Pero es muy efectiva, sobre todo contra build de tramperos o semejantes, porque es que no solo te elimina todas las condiciones, sino que te devuelve muchísima vida por cada condición que te ha ido quitando. Para evitar maleficios, el rompeconjuros, ya que no te podrán poner maleficios durante ese momento. También tenemos curar condiciones. Tenemos quitar maleficio, pero quita una, pero es una recarga mínima y muy poco de energía. Y últimamente estamos viendo que se usa mucho el velo sagrado. El problema del velo sagrado es que tienes que ponerlo al objetivo y quitarlo al momento. Si lo sabes usar bien, es muy efectiva. Lo que pasa es que tiene que ser muy rápido, que lo pongas a tu compañero y se lo quites, y tiene el tiempo ese que es poner y quitar. Por lo tanto, eso dependerá del grupo, cómo considere si es mejor llevarlo o no.
Y bueno, hemos comentado que los monjes de quitar condiciones y eso se pueden hacer en el sanador. Pero hay que recordar que esto es una tarea principalmente del protector, que comentaremos hablaremos de él la semana que viene. Nos extenderemos bastante en estos temas de quitar condiciones y eso, porque se está jugando mucho últimamente con la build de, como la que comentó Belda al primer programa, la build de migraña, O la build aquella que había de nigromante que se basaba en las condiciones. Entonces es importante, pues para un monje es una cosa también que los monjes deben saber, que es la de tienen que actualizarse y saber muy bien lo que se está jugando en cada momento para saber cómo variar su build en función de las necesidades del contexto actual de tumbas.
Sí, normalmente en builds que lleva el protector el reservar condiciones, normalmente se suele reservar las semillas básicamente para el protector, ya que si eliminan a tu protector que va con el restaurar condiciones todo el rato utilizándolo, quedarías desnudo ante las condiciones de ellos. Hay que tenerlo muy presente, que es has de proteger siempre al personaje que esté haciendo, evitando todo el daño del otro equipo. Si llevas un restaurar condiciones en el protector, es aconsejable que algún otro personaje, algún otro de los monjes, por ejemplo, llevas el curar mal, ya que el restaurar condiciones puedes curarlos a todos menos a ti mismo. Por lo tanto, un curar mal para curar al protector, pues también es algo muy a tener en cuenta.
Bueno, yo creo que ya hemos comentado bastante el tema del sanador por hoy, y yo creo que no da mucho, no da para mucho más. Entonces lo que vamos a hacer va a ser introducir un poco el monje protector para la semana que viene, y la semana que viene lo trataremos en profundidad. ¿Qué nos puedes contar un poco del monje protector, Chiwi?
Pues el monje protector, como he dicho antes, últimamente se lleva mucho el restaurar condiciones, pero una de las habilidades básicas que suele llevar suele ser inversión de la fortuna, porque es un casteo muy rápido y todo el rato puedes estar utilizándola sin problema, aunque recordando siempre no ser un auténtico spam de esa habilidad porque te quedarías sin energía. Un espíritu protector contra spikes que no sean Ranger, porque contra Spike de Ranger es un ataque muy bestial de una habilidad, sino que son una habilidad que te produce múltiples ataques pequeños. Por lo tanto, el espíritu protector ante eso no hace nada, pero ante ataques como spikes de aire o tierra o semejantes, pues sí que es muy efectivo porque limita el ataque del otro, lo cual permite a los monjes curar. Un guardián para eludir los ataques de cuerpo a cuerpo junto con los auspicios es algo que casi todos llevan los protectores. Y luego también estaría el protector de bonders, que eso como es algo muy complejo y más complicado de saber usar y tener presente que llevas un bonder, por lo cual es como restaurar condiciones, tendrías que tenerlo siempre bien protegido. Creo mejor dejarlo para el programa siguiente que extenderlo más la explicación del bonder.
Muy bien, pues muchas gracias por la introducción y por la ayuda con los temas de hoy. Vamos a hacer un pequeño descansito y enseguida avanzamos el programa de la semana que viene y ya vamos acabando.
Esta increíble participación de Chiwi, que por cierto se lo agradecemos mucho. Ahora Chronic nos va a comentar un poco el tema del día del próximo programa.
Sí, el próximo programa vamos a hablar de un tema del día que lo he llamado Nos cuesta encontrar grupo, ¿por qué? Donde intentaremos hablar un poco de las dificultades que tiene la gente de la comunidad para encontrar grupos tumbas.
Y en consejos avanzados en el próximo programa hablaremos sobre el monje protector.
Y desarrollaremos un poco las ideas que ya ha comentado Chiwi hoy un poco en avance.
Intentaremos tener a Llave en el próximo programa.
Y esto es básicamente lo que teníamos para hoy. Y ya nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo a todos.